como el Día Mundial del Agua, y tiene que ver mucho con el tema de la concientización, el desarrollo y el buen uso de los recursos hídricos. Justamente por eso se puso al día de hoy, al 22 de marzo, como el Día del Agua, como el agua como un elemento esencial del desarrollo sostenible también. Tenemos en línea a Luciana Lanzi, periodista especialista en temas hídricos, quizá para que nos ayude también a entender un poco la importancia de este día. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo andás? Acá Matías y Albino, te saludamos en la Cielo.
¿Qué tal, Matías, Albino? Buen día a toda la gente ahí del equipo. Buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo andás? ¿Todo Hola, bien? Amiga, colega, querida, ¿cómo le va?
Muy bien, todo muy bien.
Bueno, muy bien. Vos sabés que cada vez que tenemos que hablar o reflexionar sobre el agua, en sus diferentes facetas de preocupación, siempre te molestamos un poquito a vos.
Estás muy bien. Los estoy escuchando como muy, muy bajito.
Sí, a ver, vamos a mejorar el sonido ahí y el retorno. Luciana, bueno, a ver, hoy es el Día Mundial del Agua. En principio explicaba un poco por qué, a qué se debe, por qué se declara un día como hoy como el Día Mundial del Agua.
En realidad es una fecha que la declara la Organización de Naciones Unidas. Se pone una fecha simbólica para poder tomar conciencia y aprovechar este día para que se hable precisamente del agua, digo, para que en los medios de comunicación, como estamos haciendo nosotros, se trate el tema, pero también, digamos, para que se trabaje en escuelas, se hacen actividades, digamos, en todo el mundo que están vinculadas al agua. Y lo que Naciones Unidas hace año a año es ponerle un tema en particular a este día, ¿no? Este año la consigna es no dejar nadie atrás y focalizar un poco en la concientización de lo que es el acceso al agua y, mejor dicho, la falta de acceso al agua, que es lo que predomina, digamos, en el mundo, y poder trabajar de esto y tomar conciencia, digamos, a nivel ciudadanos de una situación que ocurre, pero a nivel gobiernos y a nivel gestión también, de poder trabajar en cada uno de esos temas que se van proponiendo, que son como distintas aristas de lo que la ONU ha puesto como el desarrollo sostenible, que es una meta para lograr en el 2030 que la mayor parte de la población tenga acceso al agua, ¿no? Y cuando hablamos de acceso al agua, que esto me parece que es bastante como curioso y interesante para charlar en un día como hoy, se hace porque en el mundo hay 838 millones de gente que no tiene acceso al agua, por falta de infraestructura, por cuestiones climáticas, por mala gestión, por pobreza, por desigualdad. O sea, hay gente que no puede acceder a una fuente de agua segura, que no comprometa su salud y cercana. Pero de los 1.300 que sí tenemos acceso al agua, la definición de acceso al agua que toma la ONU es bastante particular, porque se los voy a leer para que entiendan lo que es y la situación deficitaria en la que en general el mundo se encuentra en relación al recurso agua. Y es que hay 1.300 millones de personas que sí tenemos acceso al agua, entendiendo que el acceso es tener una fuente de agua mejorada y segura a menos de 30 minutos de ida y vuelta.
O sea, perdóname, el acceso al agua no necesariamente significa que tengas agua en tu casa.
Claro.
Exactamente, o sea, nosotros significa eso, pero digamos, vos tenés una fuente de agua a menos de 30 minutos, digamos, y esa fuente de agua es más o menos segura o está protegida o tiene algún tipo de tratamiento que no comprometa su salud.
Y es saludable, digamos.
Estás dentro de lo que se considera como que, bueno, tenés acceso.
Sí,
podés, claro. Digamos, podés manejarlo como para la subsistencia.
Es una locura. Vos sabés que yo veía a Lu hace algún par de meses atrás en algún informe de algún programa de televisión de esos que se hacen, que iban nenes en, no sé honestamente en qué provincia era, y te caminaban 100, 200, 300 metros hasta un arroyo, que por supuesto tenía agua estancada, que además por el color te dabas cuenta que no tenía ningún proceso como para garantizar que sea saludable el agua, sino más bien todo lo contrario. Y digamos, sumergían la botella que llevaban de manera despacito, bien despacito, para que la mugre de arriba, bueno, era la forma en la que ellos tenían agua.
Claro, sí,
es tremendo, digamos, ¿me entendés? Claro. Es tremendo el drama de la gente que no tiene acceso al agua.
Sí.
Y además se sobredimensiona como fenómeno mundial, si es que, como vos decís, muchos de los que por ahí tienen algún lugar para sacar agua como la gente, están a menos de 30 minutos.
Claro.
Por eso quería remarcar esto, digamos, que nosotros pensamos en la gente que no tiene acceso como la que, bueno, tiene que caminar. No. Si esa distancia de ida y de vuelta te lleva menos de 30 minutos, estás entre los que tenemos acceso.
Sí.
Para nosotros es una situación muy cómoda, pero es una situación que ocurre en muchos países del mundo, pero también acá en la Argentina. O sea, hay casos, o sea, no podemos puntualizar, pero en lo que es la Patagonia y demás, donde la fuente de agua a veces está lejos, de agua dulce, ¿no?
Sí.
O pequeñas poblaciones rurales dispersas, digamos, que no tienen, digamos, ahí no hay una empresa que te lleve, digamos, el servicio de agua al medio del campo y después al otro, y a veces...
Pero ahí te voy a hacer una pregunta puntual, digamos, con lo que vos nombrás en la Patagonia, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, una cosa es acá, en el interior, en cualquier lugar, un arroyo, como te comentaba recién, en el norte. Y otra cosa es ir, y pienso, qué sé yo, en Villa La Angostura, en San Martín de los Andes, en cualquier lugar donde tenés los lagos esos, que son maravillosos, que es agua de deshielo, que es agua transparente, que te da la sensación de que es un agua que la puedes tomar tranquilamente y demás. Sí. ¿Esa agua es saludable o no? ¿O es nada más que la sensación solo porque es transparente, pero tampoco es agua?
A ver, puede que tenga menos contaminación porque tiene, a ver, menos trayecto del agua entre el deshielo y el lugar donde se acumula, que es el lago, pero no necesariamente por ser transparente un agua es segura, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Porque a veces las aguas, a ver, por una cuestión natural del terreno donde está, además tienen minerales que hacen que en cierto nivel o en cierta cantidad no sea segura o no sea lo que se considera potable, ¿no? La potabilidad, el Código Alimentario Argentino la define por tres niveles, o sea, turbiedad, acumulación, digamos, de agentes bacteriológicos y minerales. Entonces, no es lo mismo que un agua tenga más minerales del nivel permitido, ¿no? Entonces, en cuanto a potabilidad, obviamente, si en el trayecto entre la montaña y el deshielo y el lago donde uno la ve, no hay fábricas, además está menos contaminada por el hombre.
Claro.
Pero también lo que pasa es que en la Patagonia, más, a veces esos mismos lagos, no digo que sea el caso, ¿no? Pero digo, son el lugar donde los efluentes cloacales se tiran.
Claro.
Porque no hay otro lugar, digamos, otra fuente de agua donde depositarlos. Entonces, no necesariamente porque sea transparente quiere decir que está no afectada por el hombre o no tiene contaminantes.
Claro. Muy bien. Bueno, Luciana, aprovechamos este día entonces para concientizar, digamos, ¿no? Sobre el uso, la utilización, el no derroche, ¿no? También de agua en este contexto, ¿no?
Sí, yo creo que es un buen día como para ponerse a pensar que eso, la situación que nosotros o la mayoría de nosotros, digamos, en esta zona puede tener que digamos, que el agua es eso, que uno abre la canilla, sale agua, listo. O sea, atrás de eso, esa situación no es una situación natural. El agua se produce, para que se produzca no solamente tiene que haber infraestructura y una inversión, digamos, porque es complejo y caro potabilizar agua, sino que también tenés que tener la fuente de agua cercana de la cual poder sacar, digo. Volviendo un poco y tratando de resumir, digamos, si uno en la Patagonia quiere hacer un pozo para decir, bueno, no estoy cerca de ninguna ciudad para conectarme al servicio de agua, quiero hacer un... Bueno, no siempre el pozo es en un lugar accesible. O sea, en la Patagonia los pozos de agua tienen que ser pozos muy profundos, que a veces son, digamos, similares a un pozo petrolero. Entonces no es una ecuación viable para una persona hacer eso a nivel individual. Entonces la solución es caminar o acercarse o ir a buscar agua y quizás traer, no sé, agua para lo que es un consumo de hidratación mínimo, ¿no? Y después, digamos, se vive así en muchas partes del mundo y no necesariamente tenemos que pensar en África, sino, digamos, mismo en nuestro país, poblaciones dispersas o pueblitos chiquitos que están en esa condición que obliga, lógicamente, a racionar y pensar en el agua en este sentido.
Exactamente. Luciana, gracias por charlar con nosotros, es muy amable.
Por favor.
Hasta luego, un beso. Luciana Lanzi, periodista especialista en temas hídricos, hoy.